Desde Creativería Studios, esto es Creativería Podcast, donde hablaremos acerca de tecnologías emergentes, diseño y desarrollo de productos, compartiendo lo que hacemos y cómo lo hacemos, lo que usamos, lo que se sabe y no se sabe, y además, nuestra cultura iterativa. Soy su host, Josu. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos, estamos de vuelta, tercer episodio de Creativería Podcast. Hoy estamos con la compañía de Adrián Gómez, que es líder de diseño acá en Creativería. Un gusto, Adrián, que estés por acá. ¿Cómo estás?
Por allá, todo bien. Diría en realidad que muchas gracias por la invitación, pero yo me ofrecí, entonces di nada, qué
bueno. Sí, no, todo bien, más bien. No, y en realidad sí es como bastante valioso hablar del tema de diseño y toda esta onda de UX, ¿verdad? Aquí, que es como un pilar, digamos, en creatividad de todo lo que hacemos, aparte de desarrollo de productos, ¿verdad? La parte de desarrollo y la otra parte de diseño. Entonces sí es como bueno llegarle ahí como a la audiencia que nosotros tenemos este gran fuerte por acá, ¿verdad?
Sí, yo creo que en realidad sí es bastante importante, es un pilar aquí en creatividad, pero más allá de eso, me interesaba mucho hablar de UX, de usabilidad, y ahorita vamos a ver qué más allá podemos ver sobre el proceso, sobre el análisis de las personas. Pero hubo un momento en Costa Rica que UX fue como el boom, y ahorita y la mayoría de las empresas que se encargan de hacer software, que se encargan de hacer de aplicaciones, páginas web, pues dicen que hacen UX. Entonces creo que el objetivo de este podcast es de llegarle a esa gente que tal vez no está tan en el área de UX, que no sé, que se puede preguntar qué es eso, con qué se come, quería tomar en cuenta cuando alguien me dice que trabaja en UX, que gana mi producto en caso de que yo quiera desarrollar un producto y pues desee integrar un proceso que me asegure una buena experiencia de usuario. Y también, obviamente, contar un poco de lo que estamos aquí en Creativería, cuál es el proceso y cómo aseguramos esta parte del user experience.
Mm-hmm. Ok, entonces no nos adelantemos tanto. Entonces, digamos, ¿qué crees o cómo podemos definir qué significa la palabra UX, User Experience, que está, es como un buzzword, ¿verdad?, que todo el mundo lo utiliza, pero yo creo que si uno le preguntan cómo lo definiría, es otra cosa, ¿verdad? Entonces podremos hablar acerca del tema y meternos un poquitillo más en la parte de usabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos definir User Experience?
Creo que tenemos, o sea, es una palabra que al hacerse bastante popular, pues la definición ha ido variando dependiendo del contexto, ¿verdad? Pero si nos ponemos a ver, en realidad, la experiencia de usuario es eso, es la experiencia de usuario en un momento determinado, en una interacción determinada, en un contexto. Entonces es lo que la persona, ahí estando frente a un producto, en un momento específico, lo que siente, lo que piensa, y en general lo que experimenta en esa interacción. Entonces, si tuviéramos que decir como la definición así, tal cual, de experiencia de usuario, diría que es esa. Ya si nos vamos más al área de diseño, experiencia de usuario es algo muy grande y en realidad va más allá de un rol de una persona en un estudio, en una agencia, sino que la experiencia de usuario es algo que se puede encargar gente desde marketing, interaction design, visual design, arquitectura de información. O sea, es como un conjunto de roles que velan porque la experiencia de usuario con un producto sea buena.
Claro, y sí, de hecho es un término bastante como multidisciplinario, ¿verdad? De esto lleva hasta parte de investigación, parte de psicología, como decís vos, se involucran diferentes áreas en una empresa, ¿verdad? De hecho, el user experience es como, o sea, no lo podríamos ver más bien como un pequeño departamento o un área de unos cuantos del equipo de diseño de la empresa, ¿verdad? Sino más bien la experiencia de usuario, como decías vos, es como ese contacto que tiene la gente con un producto, con un servicio, con la empresa, ¿verdad? Entonces, se hace algo más como que el UX tenemos que llevar, todos tenemos que poner una camiseta de UX, ¿verdad? Toda la empresa, ¿verdad? Y tratar de elevar ese servicio, ¿verdad? O ese producto hacia afuera, ¿verdad? Como es percibido y también a la forma de la manera de usarlo, ¿verdad? Ya como tal los usuarios.
En realidad, si pudiera definirlo así como más corto, sería como que es el análisis y definición de la solución a un problema del usuario. Porque al final es eso, es todo un conjunto de disciplinas, de roles que involucran el análisis y la solución para un problema o una necesidad que tiene el usuario. Igual, tal vez como para entrando más en tema, me gustaría definir la experiencia de usuario tal vez como en tres grandes áreas, yendo un poco más a lo específico. Una, tal vez la más importante, es la usabilidad. Tampoco quiero como entrar en términos muy técnicos, ¿verdad? Porque la idea es explicar esto y que la gente lo entienda y que entienda el efecto de esto, pero al final la usabilidad es eso, es como de fácil es utilizar una aplicación, un sitio web. Tenemos la otra parte, que va más allá de que a veces vemos más relacionado con diseño, sino es como la planeación estratégica, ¿verdad? Que es qué tan útil es para el usuario. Entonces, por detrás de esto hay todo un proceso de análisis de las necesidades, de cómo llevar esas necesidades a una buena solución. Y la experiencia de usuario, en algunos casos, no hace una necesidad, no hace algo tan tangible, sino que se puede meter más en el área del placer y la diversión. Entonces, también es muy, muy interesante ponerse a ver que la experiencia de usuario no solo es diseño, no solo es desarrollo, sino que hay una parte, una visión más psicológica en la cual podemos estudiar mucho más a las personas, entender qué piensan, entender qué quieren y pues aplicar esto en la parte del placer y la diversión, como puede ser un juego, una experiencia más interactiva.
¿Cómo podríamos hacer o cómo las empresas podrían hacer como para poder medir esa usabilidad, ¿verdad? Porque es un término un poco complejo, ¿verdad? Todos sabemos lo que es, pero es difícil como llegar a decir este servicio o esta aplicación es usable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para poder lograr tener esa medida, ¿verdad? Ya poder decir, comparemos esto, tengamos puntos claves que podríamos utilizar como una guía para poder definir si un servicio tiene buen rango de usabilidad.
Sí, es importante eso que mencionabas, porque definitivamente a veces se menciona usabilidad, que es esto que estás definiendo, más como un término ahí muy poco tangible, pero sí hay procesos, sí hay características que nos permiten definir si un producto es usable o no. Entonces, en esta parte es imposible hablar de esto sin irse allá, como a los libros, sin explicar un poco más las características. Podríamos decir que la usabilidad tiene cinco aspectos bastante generales que nos permiten medirlo. Tal vez el primer aspecto de estos que menciono es qué tan fácil es de aprender a utilizar un producto. Entonces, ahí ya poniendo un poco ejemplos en esta parte, uno como diseñador no debería diseñar, no sé, interfaces o productos desde cero, por así decirlo, sino que más bien es tomar como ejemplo algún otro producto que ya los usuarios hayan utilizado, que ya hayan aprendido, para que la adaptación de ese usuario a nuestro nuevo producto no lleve como esa curva de aprendizaje tan grande, sino que sea muchísimo más fácil aprenderlo. Entonces decimos que hay buena usabilidad cuando la facilidad de aprendizaje por parte del usuario hacia nuestro producto es buena. Después está la otra parte, que va muy relacionado a esto, pero es después al tiempo, cuando el usuario vuelve a utilizar el producto, ¿se acuerda de usarlo o no? Entonces es lo que llamamos la cualidad de ser recordado, que igual para esta parte es muy importante haber tomado lo que tal vez más adelante podemos definir los esquemas mentales del usuario, que es lo que él ya sabe, lo que él ya conoce, lo que él ya ha utilizado, para que sea muchísimo más fácil de entender lo que nosotros estamos proponiendo. Y si de aquí a un mes el usuario vuelve a entrar a nuestra aplicación o a nuestro sitio web, no sea la parte esta de recordarlo, no sea solamente porque lo utilizó hace un mes, sino porque en la calle pasan viendo aplicaciones, pasan viendo sitios web, pasan bombardeado de este tipo de esquemas o de interacciones que nosotros también estamos utilizando. Entonces, si el usuario puede recordar el producto, pues tiene buena usabilidad. Otros dos puntos que son bastante similares, estamos hablando de eficiencia y eficacia. Uno más relacionado con el tiempo. Esto quiere decir, no sé, si el usuario logra hacer bastante rápido lo que es la función principal que quiere hacer, o logra obtener una solución a su necesidad principal de una forma muy rápida. Entonces, hay todo un proceso por detrás, que es nosotros haber analizado las necesidades y poner esa necesidad en la interfaz de nuestro producto, pues muy a la mano del usuario, ¿verdad? Entonces, por ahí hay diferentes procesos que nosotros podemos hacer o diferentes pruebas hacia los usuarios y hacia nuestro producto para saber que estamos cumpliendo con esta parte. Y es muy simple. Nosotros le decimos, bueno, si la aplicación es para mandar un correo, entonces le decimos al usuario, mande un correo con este con este producto, ¿verdad? A partir de eso, entonces, desde el momento que inicia, sería medir el tiempo en el cual él logra la tarea. Y, por el otro lado, pero igual muy relacionado a esto, está la parte de la eficacia. Entonces, durante ese proceso que lo pusiste a hacer, en este caso, estamos mencionando, no sé, mandar un correo, ¿cuántas veces se equivocó? Si lo logró, si no lo logró. Además, pues es muy natural que el usuario se equivoque en un producto que es nuevo, pero además entonces nosotros en ese caso tenemos que pensar, le dimos una forma para que el usuario pueda deshacer esos errores, o sea, no sé, como devolverse, no quedar ahí como en medio de que si la persona se equivocó, si eliminó algo que no quería eliminar, que pueda devolverse y que el error no pase más allá, ¿verdad? No tenga consecuencias más graves. Y al final, pero no menos importante, para evaluar la usabilidad, tenemos que saber que el usuario está satisfecho con la solución, que le es agradable, que le es sencillo utilizar esto.
Sí, no, y creo que es importante también, digamos, como esto que todo lo que decías, ¿verdad? Que es que en la parte esta de la facilidad de aprendizaje, de hacer uso como de patrones de diseño, ¿verdad? De esto utilizar ya como, o sea, no inventar la rueda, ¿verdad? Sino más bien tratar de enfocarnos como qué podemos utilizar, definir estos patrones y tratar de adaptarlos en la interfase de una forma que tenga sentido, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo con esta parte, digamos, de estos 5 puntos, ¿verdad? Bastante importantes de cómo podemos lograr medir la usabilidad para llevar a cabo esos puntos, ¿qué podríamos hacer, ¿verdad? ¿Qué tiene a disposición o cuáles herramientas podríamos tener ahí a mano como diseñadores de experiencia de usuario como para poder llevar a cabo estas mediciones?
Yo creo que a veces uno como diseñador no necesariamente tiene que saber cómo hacer las cosas en el diseño, sino que una parte muy importante es poder enfrentarse al usuario, poder entrevistarlo, poder hacerle pruebas. Y en este caso, como hablábamos antes, es bien importante poder probar esta parte de la usabilidad, los 5 aspectos que mencionamos antes, a partir de pruebas de usuario, pero siempre teniendo en cuenta que tienen que ser los usuarios reales con los cuales nos vamos a enfrentar. Entonces, nos pasa mucho que hay personas o hay ciertos proyectos que la gente que está a cargo del proyecto fuera de, no le da tanta pelota a esta parte, entonces dice, no, probemos esto, no, aquí lo interno lo probamos y así sabemos si funciona o no. E igual, aunque se pueden sacar ciertos errores de usabilidad, lo mejor es llegar y probarlo con los usuarios finales, con esas personas que se van a enfrentar al producto, y no solamente con ellos, sino en el momento adecuado, o sea, en el escenario en que lo van a utilizar. Que si, por ejemplo, en algún momento hicimos una aplicación que se va a utilizar ahí al aire libre, bajo la luz del sol, entonces si llegamos y probamos eso con el cliente en un cuarto oscuro, aunque pueda realizar la tarea y pueda llegarle bien a lo que nosotros queríamos, no va a ser lo mismo el nivel de detalle al que queríamos llegar con esa prueba si no analizamos la usabilidad y el contraste y todo ese tipo de cosas más allá de las necesidades, sino un poco más gráficas y cómo las interpreta el usuario en el escenario correcto.
Ok, sí, no, y es o sea, yo creo que es un punto ahí bastante importante que sí tenemos que hacerlo. Yo creo que no solo esperarnos como para medir la interfaz, ¿verdad? O los wireframes ahí que estamos tratando de plantear para tal servicio, sino si es posible, ¿verdad? A veces por los recursos tal vez es un poco complicado, tenemos que priorizar en el momento en qué momento hacerlo, más bien, ¿verdad? Pero a veces es bastante valioso hacerlo antes de empezar, si ya el servicio, ¿verdad? Si ya existe algo, si ya tenemos algo, si tal cliente o tal empresa ya tiene un contacto con usuarios, pongamos a prueba eso, ¿verdad? Entonces tal vez de ahí podríamos tener como ciertos insights antes de empezar ya como a meternos en tema, y por ahí tal vez sea bastante valioso la información que podamos sacar, ¿verdad? Y como para medir esto de los puntos que hablamos anteriormente, que dos de los muy, muy importantes, yo creo que no podemos descuidar en estas primeras etapas, es el tema de la eficacia y la eficiencia. Más que todo, como decías vos, como la cantidad de errores que cometen los usuarios, que esto yo creo que es un punto bastante valioso, que es básicamente un punto de partida para el diseñador, ¿verdad? Como para poder decir, ok, tenemos este checklist de cosas por mejorar y tomamos como base, digamos, ese punto de vista del usuario. Ya no tenemos que empezar como desde cero, por así decirlo. Y el tema del tiempo, ¿verdad? Con la eficacia. Ok, entonces, ¿cómo se realiza un test de usabilidad? Más o menos, como, ¿qué crees que serían los pasos que podríamos, así como para hacer la planificación de un test de usuario, llevarlo a cabo y el después de eso, ¿verdad? ¿Cómo documentamos esa información? y cómo jerarquizamos por ahí lo que podríamos tener en un backlog o lo que podríamos empezar a diseñar o desarrollar.
Ok, ya sí, como respondiendo puntual a la pregunta, pero antes sí es muy importante que a las personas le queden claros que las pruebas de usabilidad no se realizan, como decía, solamente al final, cuando tenemos el producto construido, sino que más bien la usabilidad hay todo un proceso para lograrla. Entonces, si hablamos muy en general de cuál es nuestro proceso de diseño, hay etapa desde las necesidades hasta llegar al diseño visual, donde ya hacemos cómo se ven los colores, cómo hacen las fotos, cómo se va a mover todo esto. Pero en ese intermedio, en ese proceso, hay etapas que son bocetos, hay un diseño muy simple que es como blanco y negro, sin imágenes, sin fotos, solamente para probar cuál va a ser la jerarquía de los elementos, cuál va a ser la posición, cuál va a ser la navegación. Entonces tenemos como diferentes etapas en las cuales podemos plantear una prueba de usuario para analizar la usabilidad hasta el punto en que nos deje, ¿verdad?, es entregable. Pero creo que lo primero sería analizar, o habiendo analizado quiénes son nuestros usuarios finales, pues entenderlos, saber cuáles son sus necesidades y a partir de esa priorización de las necesidades, entender qué es lo más importante aprobar en la herramienta, ¿verdad? Entonces, después de definir qué es lo más importante, las pruebas de usuario se realizan por medio de tareas. Entonces, describimos ciertas tareas, ciertos objetivos que la persona debe lograr y a partir del entregable que mencionaba antes, ahí es donde empezamos a probar cuáles son la cantidad de errores que el usuario comete, si logra llegar del objetivo, pues, y además el tiempo que le toma esto. Esta información de cuántos errores comete, de cuánto tiempo dura, no nos sirve solamente hacerlo como usuario, sino que tiene que ser una buena cantidad de usuarios. Nosotros decimos que con 8 usuarios, por ahí ya tenemos una buena cantidad de información y es ahí donde empezamos a analizar. Pues si la necesidad más grande es la que más se tarda realizando, pues es donde tenemos que analizar cómo mover esa necesidad o ese objetivo dentro de la interfaz a un nivel de navegación que sea menor. Que si antes estaba a 5 clics y es lo más importante y duraron demasiado tiempo, pues cómo hacer para que quede en la pantalla principal, entonces tenga que ser solamente 2 clics, 3 clics. Entonces, en cantidad de clics, no solamente con el tiempo y los errores, se podría medir y nos podría dar buenos resultados esta parte.
Es un tema interesante, ¿verdad? Como esa cantidad de pasos para llegar al objetivo. También se podría decir que tal vez, digamos, no sea tan importante, digamos, la cantidad, así como ponernos la tarea de reducir la cantidad de clics, sino también, digamos, no importa que sean 5 clics o 10 clics, digamos, pero que tal vez el usuario encuentre ese recorrido de manera ágil, ¿verdad? De manera fácil. Obviamente sí, se puede decir más adelante, y, o sea, es tontera tenerlo escondido, ¿verdad? Si es una funcionalidad que la podemos tener siempre ahí presente y si es algo que el usuario lo está utilizando bastante periódico. Pero a veces sí, como que es valioso también que el usuario, digamos, como que pueda tener esa agilidad de llegar y pueda encontrar sus objetivos de manera ágil, por así decirlo, ¿verdad? Uno a veces le pone mucho pero al test de usuario porque no se espera estar ahí como en un laboratorio, ¿verdad? Ya con todo el equipo necesario para poderlo hacer y todo. Es mejor medir la aplicación o lo que estemos diseñando con 3 personas por lo menos que no hacer nada, ¿verdad? Y tal vez poner el pero de que es que no tengo un eye tracker o no tengo, no sé, un laboratorio o no tengo una aplicación como para medir los clics o ¿verdad? La cantidad de o sea, como de pasos necesarios como para ver cuánto está durando en tiempo o algo así, sino más bien es tener esta conversación con los usuarios, ¿verdad? De acercarse a ellos, hacer entrevistas, ¿verdad? Y también todo este tema cualitativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sienten al utilizar el servicio?
Y sí, como decías, en realidad no siempre la cantidad de clics es lo que nos va a decir si algo está bien o está mal. Y entramos a otra parte muy, muy importante de la usabilidad, y es que la usabilidad no es solamente que tan fácil sea de utilizarlo, porque vos como usuario puedes utilizar algo muy fácil, pero ese producto podría no darte nada. Entonces es ahí cuando decimos que la usabilidad depende mucho de la utilidad, y que en sí la usabilidad es la forma en la cual el usuario pueda aprovechar la utilidad. Ahí lo vemos y podríamos hacer la comparación, no sé, poniendo el ejemplo de, no sé, de un carro y un sitio web. No los puedes comparar, no puedes comparar la usabilidad de uno y del otro, porque definitivamente el proceso para aprender a manejar un carro, el esfuerzo que le lleva al usuario manejarlo es muchísimo más grande que el esfuerzo que le toma poder realizar alguna acción en un sitio web. pero eso no quiere decir que la usabilidad de un carro sea mucho menor que la de un sitio web, sino que el hecho de que el usuario sienta que hay más valor en utilizar un carro, en que poder realizar una tarea muchísimo más grande y más importante, hace que ese esfuerzo no importe tanto y la usabilidad esté bien. Entonces, ahí es donde decimos que no podemos poner sobre la mesa dos productos diferentes, sino que cada escenario es muy, muy diferente, que la usabilidad siempre depende de la utilidad que tenga ese producto y qué tanto represente para el usuario.
Claro, sí, no, y también, digamos, yo creo que como el objetivo así de todo diseñador, ¿verdad? Es como adaptar este diseño al usuario final, ¿verdad? Como vos bien decías, a sus habilidades, ¿verdad? El conocimiento y esto, claro, los modelos mentales que ya tiene el usuario en base a utilizar otros servicios, ¿verdad? Y también, en cierta medida, o sea, como que el usuario se tiene que adaptar también al producto, ¿verdad? Como tal, como decías vos, esto del carro, ¿verdad? Ese nivel de usabilidad depende mucho del entorno de uso, ¿verdad? Y de las necesidades y este nivel de satisfacción que va a tener al final al poder lograr utilizarlo.
Creo que hemos mencionado bastantes veces la palabra usuario, pero hasta ahorita no nos hemos planteado lo importante que es en el proceso de usabilidad, ¿verdad? Y que además, como mencionaba antes, no solo es el hecho de diseñar un producto, sino que este producto debe ir para un contexto específico. Y esto lo que viene, por consiguiente, es que tenemos un nicho específico al cual queremos llegarle con ese producto. Entonces, todos los test de usabilidad, todo este tipo de cosas, las podemos probar con muchas personas, pero al final de cuentas no van a ser válidos si no los probamos con las personas específicas, con esa audiencia específica a la que queremos resolver las necesidades. Además, podríamos hablar también de que un producto puede ser utilizado para varias funcionalidades, pero que si no lo probamos en su objetivo principal para el que fue creado, tampoco estaríamos probando de buena forma lo que es la usabilidad de este. Entonces, por ahí leíamos un ejemplo del y que a vos te decía bastante, bastante interesante, el hecho de microondas, que el microondas se podría utilizar para calentar comida o que se podría utilizar como una caja para guardar cosas. Entonces, por ahí podríamos decir para qué fue creado el producto y en qué escenario deberíamos probarlo de verdad, porque está bien, nosotros creamos un producto, tenemos cierta visión, pero puede ser que para el usuario termine siendo otra cosa o termine utilizándolo para otra cosa. Ahí es cuando la usabilidad va más allá de lo que nosotros planteamos y las pruebas de usuario deberían analizar no solamente esa interacción inicial, sino todo el contexto del usuario y cómo el producto va evolucionando.
De hecho, sí es bastante vacilón. Como vos decías, sí me llamó mucho la atención porque yo conozco personas de que utilizan el microondas para guardar comida, ¿verdad? Y es totalmente válido. O sea, a lo que voy es que un producto, digamos, que para lo que nace, por así decirlo, uno tiene muy claro, digamos, como ese objetivo final, pero tal vez tenga, en algún punto, también tenga, digamos, como otra forma de utilizarlo. Y esta puede ser como el nacimiento de un nuevo servicio, un nuevo producto, tal vez hacer un pivote, ¿verdad? Y irnos más bien como por otro lado lo que estábamos pensando anteriormente, y esto gracias a hacer pruebas con usuarios, ¿verdad? Desde etapas muy tempranas del desarrollo del producto, y no esperarnos hasta el puro final, que ya tenemos algo definido, para ponerlo en práctica, ¿verdad? Sino más bien de tratar de integrar a los usuarios en todo el proceso de diseño, y no hacerlos a un lado, que estamos diseñando para ellos, ¿verdad? Que ese sería el enfoque y siempre nuestro norte.
Antes que estábamos hablando de ese nicho específico de usuarios al que estamos queriendo llegar con el producto, también pensaba que era importante hablar de que a veces mencionan productos accesibles y productos usables, y esto no es lo mismo. La usabilidad y accesibilidad son diferentes, y ya más viendo en la parte de la práctica, con la usabilidad lo que buscamos es, como mencionábamos y reitero, es llegar a un nicho específico de usuarios, cumplir las necesidades de estos usuarios, y el hecho de enfocarnos con estos usuarios nos permite entenderlos mucho más y llegar a soluciones más acorde. En cambio, la accesibilidad lo que busca es tipo solucionar y que la persona, sin importar las limitaciones que tenga, lo pueda utilizar.
Sí, no, y esto es todo un tema, ¿verdad? La parte de accesibilidad. La usabilidad es como algo más enfocado, ¿verdad? Como más enfocado a ese nicho de usuarios que van a utilizar el servicio, y la accesibilidad es algo como más general, ¿verdad? Como que atraer más bien la mayor cantidad de personas o que la mayor cantidad de personas puedan utilizar bien este servicio, va como más enfocado a esta parte de accesibilidad, ¿verdad? Y esto sin importar las limitaciones de cada individuo, ¿verdad? O como ese contexto de uso donde van a utilizarlo. Ok, sí, no, ya hablamos bastante ahí como el tema de usabilidad, ¿verdad? Y ahorita nos estamos metiendo con esta parte de accesibilidad, que es todo un gran tema, ¿verdad? Y ya está casi que un tema de especialización por ahí. Entonces, ¿qué podríamos ahí como enlistar o qué podríamos hacer si queremos adelantar trabajo? Digamos, ¿qué podríamos hacer antes de realizar estos tests de usabilidad que tengamos ahí como a la mano? Cosas muy simples y muy obvias que podamos hacer en el proceso antes de.
Creo que para la respuesta yo diría que hay dos grandes partes. Es aquellos principios que nosotros pues podamos implementar en el producto, cosas que ya estén validadas, principios a nivel gráfico, de organización, que definitivamente nos permitan llegar a un producto más usable y poder validarlo después. Y algo muy, muy chiva en lo que podemos meternos es ya en el análisis de la persona. Creo que, vamos a ver, ahondando más en la primera parte, ya así como el diseño del producto, me parece que el eje principal y lo que deberíamos seguir es la simplicidad, tratando de verla así como lo más básico posible, la simplicidad y cómo podemos aplicarlo es, si tenemos un diseño y si quitamos algún elemento, y al final quitar algún elemento, y pues no tiene ninguna implicación, al final ese elemento no hacía falta, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos trabajando, ya más en la parte gráfica, en esa etapa final del producto, en tratar de que la estructura de nuestro producto a nivel gráfico sea mucho más simple. Yo diría que queríamos llegar siempre o trabajar para llegar a soluciones bastante simples. El hecho de que el usuario no se esté dando cuenta cuál es el proceso que tiene que hacer, cuál es la estructura de eso, sino que sea bastante simple para que el flujo se haga como solo, por así decirlo, que el usuario vaya sobre el brazo, sobre la interfaz, hace que el usuario no tenga que pensar en el proceso, no tenga que pensar si estoy en la etapa 2 o en la etapa 4, lo que tengo que hacer, sino que más bien se enfoque en cuál es su objetivo y en el contenido. Entonces, esto es lo que queremos lograr con esta parte de la simplicidad. Igual, la simplicidad es un punto que como hablábamos antes, no es que ya yo por tratar de hacer todo más simple no hace falta probarlo. Entonces, igual podríamos caer en que estamos quitando tantos elementos que más bien vamos a caer en un exceso de reducción que puede hacer que la interfaz no se entienda bien. Entonces ahí es donde más bien tratamos de manejar un punto medio, el cual llegamos a probar posteriormente con los usuarios.
Ok, sí, esto me da, digamos que tuve ahí como un recuerdo vacilón de ahorita yo creo que está en Netflix y todo, está ahí como trendy de este programa de Marie Kondo, que es esta muchacha que trata, digamos, como de reducir, ¿verdad? Sí, o tratar de ordenar, digamos, de una manera más eficiente el espacio, ¿verdad? Entonces, recuerdo que ella como que en sus principios dice como que si, no sé, si es el caso de ropa o prendas, como que si esta prenda tiene un buen significado para uno, si sí o no, ¿verdad? No se la dejo, sino la regalo, la desecho, ¿verdad? Entonces, es algo parecido con esto de como de los features en una interfaz, ¿verdad? Si, ¿qué tan, es como en el momento de priorizar, ¿verdad? Las características que va a tener el producto, ¿verdad? ¿Qué tan eficiente o qué tan necesario va a ser para el usuario? Entonces, es como, dependiendo de este test de usuario, ponerlo en esa balanza, ¿verdad? Y poder decir, esto, si lo quitamos, ¿le va a hacer falta? ¿Lo va a sentir? ¿Le va a doler? ¿Lo va a poder, va a poder hacer su tarea sin necesidad de este requisito, ¿verdad? Entonces, ahí es como ese nivel de priorización que se hacen ahí como en el proceso de definición de las aplicaciones, ¿verdad? O servicios. Ese como primer punto. Como un segundo punto, ¿cuál podrías definir?
Creo que esta segunda área sería más bien el estudio de la persona. En una primera parte tenemos lo que podemos hacer con el producto y en esta segunda parte tenemos lo que entendemos de la persona y a partir de eso, ¿qué podemos aplicar, ¿verdad? Entonces, el reconocimiento en la interacción que un usuario tiene con el producto, hay como diferentes etapas. Tenemos una primera etapa en la cual la persona lo que hace es percibir visualmente, en este caso, ¿verdad?, lo que tiene en pantalla. Vamos a una segunda etapa donde la persona lo entiende, entonces ahí es donde entra la etapa de la cognición, y ese entender lleva también a un análisis más allá y que es donde interactúa con lo que ya hablábamos antes de los modelos mentales. Entonces, eso que vi, eso que puedo reconocer, ¿cómo lo entiendo a partir de mis conocimientos que ya tengo anteriormente? Entonces, tenemos como estas tres áreas, tal vez hablando un poco más de la primera área, donde la persona lo que hace es percibirlo visualmente. En esto lo que es más importante entender es que todo lo que nosotros agregamos a la interfaz, los tamaños, los colores, las fotografías, los estilos de los textos, el contraste, va a hacer que el usuario pues, le llame más la atención una que otra cosa, y a partir de esto lo que nosotros hacemos es definir como esa guía visual, definir el camino que debe seguir el usuario para que pueda leer, para que pueda realizar las acciones. Entonces, eso en un primer estado. También es importante entender que todas estas características de un elemento van a hacer que este resalte. ¿Y qué tanto resalte un elemento? Eso es, y al final es como proporcional al contraste que tenga con el resto, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos hacer que el usuario compre más en una interfaz, entonces es el asunto de trabajar más bien el botón este de compra, o el botón de agregar el carrito, que si lo que queremos que vean primero es una foto, pues, ¿cómo hacemos para que sea más colorida? ¿Cómo hacemos para que tenga un mejor tamaño? ¿Cómo hacemos para ubicarla de mejor forma? En esta parte de percepción visual y en esta entrada a la interfaz es donde analizamos este tipo de cosas.
Un ejemplo por ahí, ¿verdad? Con esta parte como de la percepción visual y como decías vos, digamos, como hacer nosotros ayudar a los usuarios a hacer ese recorrido visual. Hay un caso ahí muy famoso de este diseñador de experiencias, Jared Spool, que tenía un reto bastante ahí comprometedor, que era al año, tenía que hacer, era para una empresa, un e-commerce ahí bastante importante, tenían que cerrar el año con $300 millones en ventas. No lo estaban logrando, ¿verdad? Entonces, y en el peor de los casos, los mismos diseñadores de este servicio no sabían qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, contrataron a este señor, se puso ahí, ¿verdad? Con todo este tema de test de usuarios, volvió a redefinir todo, ¿verdad? Haciendo este estudio de usabilidad de la página con usuarios reales y todo. Y lo que se dio cuenta fue que los usuarios lo que no querían y lo que les evitaba, digamos, terminar de realizar su recorrido, ¿verdad? Haciendo las compras, era que simplemente que tenían que hacerse una cuenta, tenían que registrarse en el sitio. Y lo que le decían así puntualmente los usuarios eran que ellos no querían tener una relación con tal empresa, nada más quiero hacer una compra, ¿verdad? Como ir, no sé, ir al supermercado, quiero esto, lo compro y démelo, ¿verdad? Pero no quiero tener una relación con ustedes, ese es mi objetivo. Entonces, lo único que este señor hizo fue al botón, ¿verdad?, de checkout, le puso un textito descriptivo abajo que decía, si para realizar la compra no es necesario tener que registrarse, nada más debe continuar y usted puede hacer su compra sin tener la invasión de la empresa. Y solo con eso aumentó así ya $300 millones de revenue para ese e-commerce. O sea, algo tan, tan básico, ¿verdad? Que tal vez uno piensa en rediseñar el sitio, en hacer un montón de cambios, hacer ese montón de test de usuarios, A-B testing, ¿verdad? Con diferentes páginas y todo. Y en realidad nada más de sentarse a escuchar a los usuarios qué es lo que tienen que decir, ¿verdad? Algo tan básico y simple que cambiar el copy en un botón, agregar un disclaimer ahí pequeñito, ¿verdad? Ya con eso también vamos a tener mejoras, nada más con hacerle caso, digamos, a este punto de escuchar a nuestros usuarios finales.
El hecho de la relación entre estos elementos visuales, lo que hablamos antes del texto, de cómo hablar el usuario y cómo eso implica directamente en el flujo y más allá, no solamente en la usabilidad, sino en lo que hablamos antes de la experiencia de usuario, que va más hacia la visión estratégica del producto. Ok, pasando a esa primera etapa de la percepción visual, vamos a la segunda etapa del procesamiento de esa información, ¿verdad? Entonces, lo primero, y es importante entender que el usuario no se va a aprender de cabo a rabo la página, no se va a aprender lo que hay en el menú. Entonces, para esto hay que tener primero teniendo esto presente, hay que hacer todo un trabajo por detrás para organizar la información y que el usuario pueda encontrarla de una forma muy fácil. Entonces, según los estudios, hablando un poco más como de la memoria operativa, que es esa la que el usuario utiliza en cierto momento y ya después olvida con lo que estaba haciendo, es que los usuarios procesan cierta cantidad de información y es muy, muy limitada. Los usuarios no van a recordar todo y lo que dicen los estudios es que el usuario podría recordar en un periodo breve de 3 a 5 elementos en una lista. y estas listas pueden ser un menú, pueden ser categorías, pueden ser como todo este tipo de interacciones en los que el usuario necesita buscar algo, filtrar. Son tal vez como los ejemplos más básicos que podríamos poner pensando en lo que es una página web o una aplicación. A partir de esto es donde nosotros deberíamos tomar ciertas acciones para que esa información sea muchísimo más fácil de procesar para estos usuarios. Entonces, no sé, el hecho de generar categorías con las listas, que el usuario pueda reconocer categorías de 3 a 5 elementos, que si tenemos, no sé, listas de productos, entonces dividir los productos por, no sé, de hombre, de mujer, de casa, de carros, este tipo de cosas van más allá de que solo sean organizados, sino que el usuario los pueda encontrar dentro de estas categorías. Otros approaches que se utilizan es organizar los elementos de forma alfabética. Entonces ahí definitivamente, si ya vos sabes lo que quieres, no tenés que recordar en qué parte, o no tenés que recordar cierta cantidad de elementos que estaban antes de llegar a este elemento que buscas, sino solamente por la parte alfabética, el hecho de organizar cronológicamente, geográficamente, numéricamente. Igual con esto, creo que hay mucho terreno en el cual uno puede estudiar, y entonces ahí podríamos, bueno, saber, como hablábamos ahorita antes, no sé, como las partes del cerebro y cómo esto interactúa y la parte de la información, pero creo que no es el objetivo ahorita, sino más bien entender cómo funciona el usuario y qué cosas así muy específicas nosotros podríamos tomar en cuenta. Entonces, tal vez lo más fácil para entender esta parte era hablar de lo que recuerda el usuario y lo que no recuerda. Podríamos poner algunos ejemplos de buena utilización de algunos elementos que permiten que la cognición o la adaptación del usuario, el procesamiento de la información, sea mucho más fácil. Una buena práctica, teniendo en cuenta, como decíamos, que el usuario no va a recordar todo, es dejarle el proceso bien claro, dejarle claro qué es lo que se puede hacer y cuáles son sus limitaciones en la interacción con la página o con la aplicación o con el sistema. Entonces, no sé, tal vez para poner un ejemplo, que Twitter, que recuerdo ahorita, hace muy bien es definirte la cantidad máxima de caracteres que puedes agregar en un tweet. Entonces, el usuario no tiene que recordar cuántos caracteres eran. ¿Qué pasa si no le ponemos advertencia en un inicio? Lo que sucede es que el usuario empieza a escribir, escribe todo lo que quiera, realiza el esfuerzo de escribir, y al final, cuando le va a publicar, a tuitear, pues le tiene que salir algún error. Entonces, nos podemos ahorrar ese proceso y ponerlo desde un inicio para limitar la posibilidad que tiene el usuario.
Con esto también va muy de la mano con los mensajes de feedback, ¿verdad? Cuando hay algún error, o cuando, bueno, en realidad no un error, sino que es como un mensaje preventivo, ¿verdad? De que algo puede suceder. O sea, siempre mantener ahí como notificado al usuario qué es lo que está haciendo, dónde está y qué es lo que va a pasar después de que ejecute esa acción, ¿verdad? Como para reducirle ese nivel de estrés o ese nivel de ansiedad que por lo general uno tiende cuando no sabe muy bien o no está muy bien orientado, ¿verdad? Qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a conseguir detrás de eso. Entonces, digamos que sí es una muy buena práctica siempre manejar estos mensajes de feedback, y además de eso, especificar muy bien qué es lo que, o sea, en un idioma coloquial, por así decirlo, ¿verdad? Basado en este grupo, en ese sector de usuarios a los cuales estamos proyectando, mantener como esa misma jerga o ese lenguaje que se pueda entender, ¿verdad? No mostrar estos mensajes ya como un nivel ahí ya de, por decirlo así, como de programación, ¿verdad? De que cometió un error, no sé, 500 algo, por así decirlo, ¿verdad? Que no tenemos ningún contexto de qué es lo que está sucediendo, sino más bien informarle qué es lo que está sucediendo, qué es probablemente lo posible que está haciendo mal y cómo poderlo solucionar, ¿verdad? Y además de eso, permitir la opción de poder deshacer, ¿verdad? También, digamos, si cometimos algún error, poder ir para atrás, ¿verdad? Siempre tener como a disposición como estas reglas básicas heurísticas, ¿verdad?
Y ya para pasar como a ese tercer estado, el que hablábamos antes, que es como la percepción, la cognición y por último los modelos mentales. Entonces, lo que nosotros buscamos es que toda esta información y esta etapa de adaptación, de análisis del usuario, de nuestra interfaz, de nuestro producto, pase a un modelo mental, algo que el usuario ya pueda mantener ahí en su mente y que lo utilice en el resto de sus interacciones. Porque como hablábamos, los modelos mentales son esta información, el cual el usuario en realidad no sabe dónde la tomó, no sabe en qué momento la tomó, no sabe por qué sabe que un botón es un botón, por qué sabe que interactúa de esta forma, pero son como pequeñas ganancias a nivel de la memoria del usuario que nosotros como diseñadores buscamos que adopten a partir de lo que creamos y que también visitamos para poder obtener información y así guiarnos cuando queremos crear un producto que sea bastante fácil de usar y que va relacionado con todo lo que hablamos antes de usabilidad.
Ok, y es importante ahí también ahí poner en claro, digamos, esto de los modelos mentales, pero entonces la idea de todo diseñador, ¿verdad? También es como tratar de hacer un match entre el modelo conceptual que aporta el diseñador con el modelo mental de los usuarios por medio de la interfaz, ¿verdad? Que es ese punto ahí de encuentro con esos dos pilares, ¿verdad? Es tratar de hacer el match con las dos cosas. Y nosotros, en realidad, de todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo siempre pensado en él, que este es como el enfoque de diseño centrado en el usuario. Con este tema no queremos ahondar tanto. Yo creo que más adelante podríamos hacer todo un podcast dedicado a esto. Ahí por si alguien quiere mandarse al agua, alguien que nos esté escuchando, ¿verdad? Como que quiera también contribuir en el tema, ¿verdad? Y pues todo bien. Podemos hablar en estas etapas, digamos, de diseño centrado en el usuario. ¿Cuáles crees vos que son como esos procesos o esa agrupación de procesos más importantes que se desarrollan acá en Creativería a la hora de definir un producto?
Okay, creo que para amarrarlo con lo que veníamos hablando, poniéndolo así en términos muy sencillos, la usabilidad es el objetivo y una buena experiencia es el objetivo al que queremos llegar. Pero el proceso de diseño centrado al usuario es eso, es el proceso que nos permite llegar a esos objetivos que comentábamos antes. Lo que nosotros entendimos aquí en Creativería es que esto para nada es un proceso lineal, que el hecho de interactuar con personas, de obtener necesidades, es un proceso complejo y que el llegar a una buena solución no es algo que salga de la noche a la mañana, que es iterativo, que lo que podríamos dividirlo así como en tres grandes etapas. La etapa en la cual observamos, reflexionamos o analizamos la información que observamos y a partir de eso creamos. Entonces, la primera etapa de observación, lo que hacemos nosotros son talleres con el cliente para entender sus necesidades, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que sabe el usuario. Después pasamos a entrevistas con el usuario o talleres en el cual entendemos cuáles son sus necesidades. Y toda esta etapa de observación, donde, no sé, si es el rediseño de alguna cosa, podemos ir y ver los usuarios en su entorno natural ahí trabajando con la herramienta. Toda esta etapa nos da mucha información para realizar un análisis de qué es lo que está bien, de qué es lo que podríamos hacer y a partir de ahí poder crear algo. Lo que buscamos con ese crear en esta etapa que nosotros llamamos de definición e investigación es más que todo que ese crear no nos lleve mucho tiempo, que sea algo súper simple que podamos crear, devolvernos a la etapa anterior de análisis para realizar pruebas con el usuario y a partir de ahí entender qué está bien, qué está mal en la solución que propusimos y si tenemos que volvernos a volver a observar al usuario, volver a analizarlo porque la solución que planteamos en un principio pues no era lo adecuado, entonces volvemos a pasar todas estas etapas. Lo importante con cada iteración es ir solucionando algo, ir teniendo más información para que al final de esas, no sé, X cantidad de iteraciones podamos llegar a solucionar el problema que tenía el usuario con una solución que sea acorde a la necesidad.
¿Cuál crees que sea el beneficio de empezar a hacer, digamos, un servicio, hacer un producto, una aplicación con esta metodología de diseño centrado en el usuario?
Definitivamente se relaciona con lo anterior, la parte de la usabilidad, el hecho de poder llegarle más accurate a lo que el usuario quiere y por tanto y que él esté satisfecho con la solución. Eso es muy muy importante y es como el eje central de cualquier producto, ¿verdad? Lo que si vos tenés un producto mañana, lo que quieres llegar es que el usuario lo entienda y esté satisfecho con el producto. Pero más allá de eso, no solo tomando en cuenta lo que es el usuario, sino la persona como cliente, esa persona que está emprendiendo su negocio, que está creando un producto o que definió su producto o su sistema para su empresa, lo más importante es que en ese proceso el hecho de implementar este asunto del diseño centrado en el usuario le va a reducir costos y tiempo. Aunque es algo que tal vez no se ve tan directo, a lo que podemos llegar es que es cuando tenemos un proceso así iterativo en el cual vamos analizando, realizamos diferentes etapas y en esas etapas realizamos pruebas con el usuario. Al final, cuando este producto está listo para ser desarrollado, estamos seguros de que es lo que el usuario necesita, al menos en una gran parte. Entonces, a diferencia de solamente diseñar un producto, sacarlo a la calle y en ese momento probarlo, pues en ese punto nos podríamos dar cuenta que después de hacer una gran inversión en desarrollo, no tenemos lo que el usuario quiere. Entonces, nosotros en Creativería recomendamos este proceso no solamente para quedar bien con el usuario, sino que para que ustedes como clientes puedan asegurarse un buen proceso y un buen producto al final, invirtiendo lo necesario en cuanto costo, no más allá de eso.
Ok, vamos, entonces vamos cerrando con el tema. Danos ahí como una recomendación muy básica como para una persona que está emprendiendo y quiere empezar a desarrollar su producto.
Creo que si pudiera quedarme con algo de lo que hemos hablado hoy, y me parece que no solo aplica para las personas que están emprendiendo, sino para cualquier persona que, no sé, que está en su departamento de lo que sea, operativo, de TI en una empresa y quiere mejorar o agilizar algún proceso, crear una herramienta, en cualquier caso, me parece que lo más importante es enfocarse en el usuario. Y como yo lo decía, este enfoque, este proceso, el hecho de la usabilidad, lo más importante durante el proceso es mantener un enfoque claro en los objetivos, necesidades y deseos del usuario. Entonces, el hecho de poder estudiar al usuario, de poder estudiarlo en su contexto, el hecho de poder generar una solución simple, una solución que se pueda aplicar fácil, que puedas probar, que puedas iterar, esto me parece que es como el consejo más importante de todo lo que hemos visto. Trabajar en algo, centrar en el usuario, probarlo muy rápido para que puedas saber si es lo que el usuario quiere o no. Y siempre buscando el hecho, como mencionaba antes, de que sea una solución sencilla, no solamente a nivel de gráfica, sino de interacción, buscando que el usuario pueda cumplir su objetivo, olvidándose por completo de lo que hay por detrás, de que si son 5 pasos, de que te olvides de eso, de la estructura, sino de enfocarse en el contenido, en lo que el usuario quiere y por ahí y pues, llegarle full a las necesidades de esto.
Ok, buenísimo. No, es un excelente, excelente cierre. Vamos a ver, estamos cerrando el tercer episodio del podcast. Estamos hablando acerca de usabilidad, diseño centrado al usuario y experiencias de usuario. Recuerden escucharnos en Anchor, también pueden escucharnos en Apple Podcast, en Spotify, por supuesto. Ahí para los usuarios de Android, también en Google Podcast. Estamos mandando el podcast por SoundCloud también. Entonces hay un montón ahí como de redes que tienen ahí a disposición como para podernos escuchar. Entonces no es excusa. Pura vida, nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.